Pertenece después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 262. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Lucas Valli.
Y hoy vamos a hablar de Ready Player One, una película muy, muy esperada, adaptada de un libro que leí hace unos 4 o 5 años, que me encantó. Creo que vos, Lucas, también pudiste leerlo.
Sí, también lo leí más hace poco, pero también me súper gustó, me encantó.
Yo siempre recuerdo que lo leí, lo empecé en un fin de semana que no tenía mucho que hacer, y lo leí en 2 días. O sea, lo leí como casi sin parar, ¿viste? Cuando te engancha un libro, sí, y solo parás para comer y hacer alguna cosa que tenés que hacer. Me recontra enganchó. Sentí que era un libro que creaba un mundo de esos que los que crecimos viendo las cosas de las que siempre hablamos en este podcast estuvimos esperando toda la vida.
Sí, es un libro en que cada párrafo te divierte, te gusta y querés seguir leyendo.
Yo admito que soy el que por una vez no leyó el libro, por eso en tanto les dejo hablar de las maravillas del libro. Después veré cuándo decir algo yo por mi cuenta.
Igual está bueno tener la visión de alguien que no haya leído el libro para ver qué tal le parece la película.
Tal cual, sí. De hecho vos, Dani, en un momento me dijiste que tenías ganas de leerlo y te dije, bueno, banca después del podcast porque está bueno esto que dice Lucas.
Sí, voy a ver de recuperarlo más adelante, con calma, en algún momento. O sea, ya que ahora no hay más urgencia, porque la película la vi y el podcast lo estamos grabando ahora.
En este mismo momento. Bueno, como decíamos, este libro a mí me encantó, no solo por todas las referencias a todas las cosas que nos encantan, sino porque también la trama que arma es una trama muy linda de aventuras, que parece salida de un videojuego, pero al mismo tiempo parece salida de una película de Spielberg de los 80. Y también, y esto es algo que me parece que le falta un poco a la película, crea un mundo muy rico en el que se pueden explorar todas las ventajas y las desventajas de la tecnología. Ahora, yo tengo ganas de seguir haciendo algunas comparaciones de lo que me gustó un poco más del libro y las pocas cosas que me gustaron más de la película, pero me parece mejor que las desarrollemos a través, a lo largo del podcast. Y empezando entonces con Ready Player One, la película, y recuerden, la idea es que escuchen el podcast después de haberla visto. A mí me gustó, pero no me encantó. Y estoy encontrando que es una película bastante divisiva. Hay muchos que están en el medio conmigo, pero otros, como Lucas aquí presente, lo dejaron fascinado.
Sí, a mí me encantó. La verdad que es una película que no quería que termine. Estaba con una sonrisa desde que empezó y no sé, la pasé muy bien. La disfruté mucho.
A mí la película me gustó mucho. Me pareció muy divertida. Pero hay algunas cosas que me hicieron ruido, sobre todo al principio, y después cuando dejé de pensar en ellas y empecé a gozarme todo el resto, me pareció muy divertido esas películas que voy a volver a ver con gusto porque tiene tantas cositas y detalles que hay que volver a verla en algún momento, parando imagen por imagen para reconocer todos los personajes.
Eso es algo que todos queremos hacer, ¿no?
Digámoslo así, creo que es una película maravillosamente divertida. Pero la verdad es que no va a ser la nueva Volver al Futuro.
Sí.
O sea, una película que es divertida y un poquito más.
Tal cual. Yo, un pensamiento que me estuvo dando vueltas por la cabeza desde que la vimos, siento que es una película que tiene 100 momentos que siento que toda mi vida tuve ganas de ver, toda mi vida estuve esperando ver en una película, pero que una vez que le sacas esos 100 momentos, la película es una película que está bien, más o menos. Como decís vos, le falta ese extra para que se sienta trascendental. Pero esto no quita que estoy de acuerdo con vos, Lucas. La pasé bomba. De hecho, vos, Dani, después vas a desarrollar tus dudas sobre el comienzo. Yo la disfruté desde el comienzo. El mundo es un mundo bastante complejo, obviamente en un libro se puede desarrollar de una forma muy diferente y me gustó cómo adaptaron la introducción, cómo explican cómo es este mundo, pero tenés razón en lo que vas a decir.
Sí, a mí francamente me costó un poco al principio, o sea, me costó no porque fuese difícil aceptarlo, el problema es que hay una voz en off, el personaje que en off te va contando todo lo que tenés que saber de este mundo al mismo tiempo que estás viendo detalles y me pareció terriblemente forzado y terriblemente duro y me costó bastante engancharme con la película en ese momento. Después, cuando empezás a ver el mundo, empezás a ver los easter eggs, a tener los momentos graciosos y divertidos, empieza pasa más fácil y empieza a fluir mejor, sí. Pero los primeros 10, 15 minutos con el personaje dando vueltas y explicándote en off lo que está pasando, la verdad es que me parecieron bastante desagradables.
Yo no lo vi tan desagradable. De hecho, me gustó esa secuencia al principio donde vamos aprendiendo las cosas del mundo, que es un barrio, ciudad, que son casas con containers apilados y va pasando casa por casa y todos están jugando este juego y a la vez medio que está todo medio sucio, medio hecho mierda, pero está lleno de publicidades, de productos que valen miles de dólares. Me gustó, me pareció agradable.
Eso estéticamente me encantó, la imagen así de las torres de container y eso, y la publicidad y todo. Visualmente me pareció muy buena y ver un poco la vida dentro de cada una de las casas.
Como cada uno está en su propio mundo virtual.
Lo que no me gustó es tener que al mismo tiempo que estoy viendo eso
escuchar una voz en off que te explica todo.
Que te explica todo sí, el resto.
Yo creo que una película mejor, e inclusive películas hechas por el mismo Steven Spielberg, han descrito mundos así de ricos o más sin recurrir a la voz en off.
Sí, es el recurso fácil, digamos.
Es el recurso fácil. Sí, tenés razón, Dani. Dura como 15 minutos esta introducción, lo cual es excesivo. Ya partiendo de la base de que usar una voz en off para describir el mundo al principio es algo que normalmente a mí me molesta. En este caso no me molestó tanto, porque me gusta tanto el mundo que describe, que por ahí conecta más con una sensibilidad que compartimos con Lucas y no tanto con vos, que es este videojuego mastodónico, gigantesco, que incluye todo. Porque estamos hablando de un juego entre comillas, es como una plataforma, un mundo virtual, con todas las letras, que se llama Oasis. El nombre Oasis, si bien en el libro es una sigla, habla de que es un lugar de escape que queda en un mundo que no va para ningún lado, que no da para más. Y estamos hablando de un juego, como lo querramos llamar, que se hizo tan popular, tan masivo, que todo el mundo termina teniendo su propia cuenta en este juego. Y lo que hace más interesante y única a esta película y a este juego hipotético es que todas las empresas, todas las corporaciones de entretenimiento ponen sus franquicias representadas en este juego. Entonces, si querés, en este mundo podés escalar el Everest con Batman.
Una cosa que sí creo que es el problema que tuve es que para ustedes, jugadores de videojuegos, ese mundo es el sueño.
Es el videojuego soñado, sí, sí.
Es un juego que necesito que exista.
Claro.
A mí que juego cada tanto algún videojuego, pero más tradicional, menos no tengo suficiente destreza con la consola y eso, no me engancho. Ese mundo lo empiezo viendo por lo que no me suena real, no tanto, en realidad no tanto adentro del mundo, pero afuera. Que la gente esté conectada mientras que está en la oficina es algo que no tiene sentido. Que la gente que esté por la calle con los anteojos virtuales, me cuesta creerlo cuando lo veo. También sí lleva a una escena hacia el final que es más justificable por lo visual y para darte la idea de lo que está pasando, que es cuando está la gran batalla final y todos vienen a ayudar, que en la calle ves toda la gente peleando en el medio de la calle.
Sí, sí, corriendo como si tuviesen armas, al mismo tiempo que sus avatars en la batalla están corriendo. Sí, eso no tiene sentido porque te llevas puesto un cordón que no está en el mundo y te caes al piso. Otra cosa, cuando ves a la gente que está caminando con las cosas virtuales, cómo hace para ver a dónde está yendo. Sí, es medio inconstante y esa clase de cosas están muy bien explicadas. Se nota que el que Ernest Cline, el autor del libro, es un autor más detallista y aparte más enamorado de su creación, Spielberg. Acá podemos ver un poco la diferencia entre alguien que crea un mundo y alguien que en realidad solo quiere contar una buena película. Entonces Spielberg por ahí modifica ciertas cosas que rompen el mundo para que la película se comunique mejor. Que termina funcionando mejor como película, y al mismo tiempo a los que nos interesa que el mundo, que yo prefiero que sea un poco más aburrida la película, pero que el mundo me cierre por todos lados. Por ejemplo, si bien, como decía, la película la recuento disfruté.
Yo cuando me senté a ver la película, sabía que iban a pasar esas cosas. Habiendo leído el libro, sabía que no iba a lograr la profundidad que tiene el mismo, pero sabiendo eso, dije, apagué esa parte de mi cerebro, dije, voy a sentarme a disfrutar esta película y me importa una mierda si tiene alguna que otra inconsistencia. Lo que quiero yo es divertirme y pasarla bien.
Sí, que es una película que es muy para eso, es cierto.
Volviendo a decirlo, yo, al no haber leído el libro, al no estar en la cultura gamer, hasta que no empecé a ver las referencias a los videojuegos, a las historietas y todo el resto, estaba viendo todos los otros problemas de la historia y cuando finalmente superé esos problemas, agarré y empecé verdaderamente a disfrutarla. Y vuelvo a repetir, a pesar de lo que parece que estoy diciendo hasta ahora, después de los primeros 10-15 minutos, cuando también yo pude apagar esa parte del cerebro, la pasé muy bien como una película muy divertida.
Bueno, a riesgo de que la gente nos quiera matar, a mí y a Dani, me gustaría explorar otra cosa que me parece que no cierra. Después les prometemos que vamos a hablar de las cosas geniales, sin parar. Que es un poco, bueno, la historia de este creador de este oasis, que es Halliday. En el libro, es un tipo que inclusive se intuye y se discute en algún momento que no está bien. Es un tipo que probablemente tenga algún tipo de autismo o Asperger, que crea este mundo, y cuando muere activa un juego, una búsqueda de tres llaves, que quien lo resuelva va a ser el nuevo dueño de la compañía. Le parece él como un gamer de toda la vida, que esa es la mejor forma de encontrar su sucesor, que es un poco el disparador de una aventura muy divertida y que, como decíamos con Lucas, parece un videojuego.
Algo que estamos peleando y discutiendo desde que salimos de ver la película es que para mí, entre este elemento de la búsqueda de las tres llaves, el protagonista que es un joven adolescente, toda una serie de elementos de la distopía que tiene toda esta película, a mí me suena más una historia para Young Adults que fue adaptada, o sea, que no adaptada, que toma,
Que sucede en un
se
mundo.
sucede en un mundo que tiene tantas cosas, que tiene un segundo target, que es el de los geek jugadores y todo el resto, que hace que...
Pero no sé si es tan Young Adult de la manera derisiva que uno cree, tipo, no me hace pensar tanto en las miles de novelas Young Adult que estuvieron saliendo en los últimos años. Me parece más que busca crear una aventura muy spielberesca. O sea, yo lo veo más como Camino del Héroe pasado por el filtro Spielberg, Zemeckis, Lucas, ochentoso, que después lo Young Adult medio que también roba del mismo lugar. Bueno, resulta que bueno, en el mundo del libro él le deja un journal, un diario que lo llaman Anorak's Almanac, Anorak siendo el nombre de su avatar en el Oasis, que describe todas las cosas que él lo obsesionaban y fascinaban, más que nada de la cultura de fines de los 70 y todos los 80, que hace que los 80 se pongan de moda en el 2040, pero de moda de una manera que ni siquiera ahora que se está considerando que los 80 están de moda también, por Stranger Things, It, etc.
Ya una obsesión era acá.
Una obsesión que dicen que la gente se usa ropa de los 80 en la calle, es como las modas son las modas de los 80, etc. Esto cambia un poco con algo que ahora vamos a discutir con Lucas, que puede ser visto como algo bueno, como algo malo en la adaptación de a película, porque las pruebas no es tan importante la obsesión ochentosa de Halliday para resolver las pruebas. Está el juego de Atari, está The Shining, pero la forma de llegar a The Shining no tiene nada que ver con su obsesión, sino más bien con algo personal que le pasó una vez. Entonces no se explica por qué hay una obsesión con el pasado. Por otro lado, y esto es algo que también charlamos ayer con vos, Lucas, en esta película, tal vez como respuesta de que la gente está medio podrida de los 80s, justo 2 años después de Stranger Things, cosas por el estilo, tampoco se le da un especial enfoque a los 80 en esta película. Pareciera que está todo más vale todo. Hay cosas de todas las décadas, si bien más de los 80 que de otra cosa.
Sí, mira, yo a mí el libro me encantó, pero una de las críticas que le tengo es que termina siendo demasiado nichoso en algunas cosas de los 80. Y si no lo viviste, te deja fuera y deja de ser gracioso. Si bien la mayoría de las cosas son de los 80, abre mucho más el espectro. Tenés juegos como Overwatch, como Borderlands, que aparecen en la película, son juegos nuevos. Y está bueno porque también hace que el target de la película sea más amplio y pueda disfrutar más gente.
Sí, me parece que, o sea, olvidándonos del libro, interpretando el mundo de la película, da esta idea de que esto sucedía también en el libro, ¿no? Más allá de que la obsesión era con los 80, porque Halliday ofreció literalmente un trillón de dólares, no sé cuánto, en acciones en la empresa más importante del planeta, si se resolvían unas pruebas que, para resolverlas, ibas a tener que saber mucho sobre la cultura pop de los 80. Ok, olvidándose de eso, por ejemplo, en el libro, los dos japoneses, uno anda por ahí con una sí, nave estilo Firefly, que la vemos inclusive en la película, y otro anda con la versión japonesa, el primo lejano de la Firefly, que es la nave de Cowboy Bebop, que sí, no me acuerdo cómo se llama. Esas son dos cosas, una de los 90, una de los principios del 2000. En ese oasis vale todo, pero hay una preponderancia de cosas de los 80 porque se pusieron de moda los 80. Me parece que en la película, sí, está un poco más equilibrado, ¿no?
Sí.
Inclusive, también ayer hablábamos de esto con ustedes. Por ejemplo, la carrera de la que quiero hablar ahora. Las cosas más reconocibles son el tiranosaurio de Jurassic Park, película de los 90.
King Kong.
King Kong, película de los 40. Es como que sí, es más una mezcla, me parece, lo que hace que la cosa sea un poco más amplia, haya menos gente que se quede afuera. Y por ahí yo tengo la sospecha de que capaz lo modificaron para ese lado porque se dieron cuenta. Hace 5 años habían cosas sueltas, Super 8, Ready Player One, que referenciaban a los 80 en particular. Ahora que se siente que está empezando a haber un agotamiento sobre eso, por ahí fue inteligente ampliarlo.
No, las modas nostálgicas son cíclicas. Es una de esas cosas que se sabe. O sea, yo era adolescente en los años 80 cuando estaba la nostalgia en los años 50.
Claro.
He visto la época en la cual era la nostalgia era en los años 60. Después los 70, ahora estamos en los... o sea, siempre apuntan a la generación anterior.
También habla un poco de siempre el autor... creador de esa obra, más allá de un tema, de una cosa comercial, de una cosa de conectarse con la infancia de tu target. Stephen King escribió muchas historias icónicas en los 80 que sucedían en los 50 porque en los 50 tuvo su niñez.
Claro.
Ernest Cline tuvo su infancia en los 80. O sea, de todo lo que habla él, de todo lo que más le gusta. Ernest Cline, hay un dato muy gracioso, que anda por su ciudad en un DeLorean. Él es Parzival. De hecho, salgamos un poco de la película... Algo que es muy loco es que este tipo que escribió una oda a todo lo que le gustaban los videojuegos, que juega desde más grande en realidad, porque los videojuegos empezaron, los videojuegos como los conocemos empezaron un poco en los 90, ¿no? Conectó todas estas cosas que incluían mucho el mundo imaginario que creó Spielberg en todos nosotros. Bueno, cuenta la historia de que es el típico caso en donde una productora, en este caso Warner, compra los derechos del libro antes de que se publique. Una vez publicado y que tiene el éxito esperado, lo contratan a Ernest Cline para escribir la adaptación de su propio libro, le agregan a Zack Penn, un guionista que trabajó en muchas películas como por ejemplo The Avengers y El Último Gran Héroe, y con él empiezan a adaptar algunas cosas que funcionaban mejor en el libro a como las vemos en las películas, pero después entra al proyecto Steven Spielberg, es su héroe, en el que inspiró mucho de lo que incluye el libro. Eso es una cosa muy raro y especial que tiene la historia detrás del libro y la película.
Me parece genial que Spielberg haya hecho esta adaptación por lo que simboliza él mismo en la obra. También me queda la duda de qué hubiese pasado con otro tipo de director, no sé, capaz más joven, Duncan Jones.
Sí. A mí me hubiera James gustado. Gunn. Por un lado, algo que se está diciendo por todos lados, la secuencia de acción que dirige Spielberg. Bueno, no particularmente Spielberg. Hay 10, 15, 20 directores, no ahora, en la historia del cine, que pueden dirigir secuencias de acción como lo hace Spielberg. Uh-huh. Y eso se nota. Como la carrera, la batalla final, son secuencias de acción magníficamente construidas. Incluso las pequeñas persecuciones en el mundo real tienen una magia que no todos los directores pueden conseguir.
Una magia que hace que esa cosa que antes decía que resultaba inverosímil, viéndola en el final, casi uno se la termina perdonando.
Tal cual, porque funciona, sí, funciona a nivel magia del cine. Uh-huh. Yo estoy pensando, me parece que deberían haber contratado a alguien equivalente a Ernest Cline, alguien que haya crecido con todas estas cosas, y no el que las hizo, que es medio extraño. Inclusive, sí, vemos el tiranosaurio Rex que creó él para Jurassic Park. Uh-huh. Es raro. Por otro lado, dicen que tener a Spielberg en el proyecto abrió un montón de puertas de que le preguntas a cualquier persona, che, para la próxima película de Spielberg quieren meter el DeLorean. Sí, obvio. Inclusive me parece que nadie hubiera conseguido hacer con respeto, pero al mismo tiempo gracia, la larga parodia en el segundo acto a The Shining. Recordemos que Spielberg es el que retoma la película que dejó inconclusa Kubrick en su muerte, Inteligencia Artificial, eran tipos que se conocían. Creo que si lo hubiera hecho cualquier otro director, hubiese sido más una falta de respeto a Kubrick, uno de los grandes directores de la historia del cine.
En vez de resultado, es de nuevo, es esas cosas que terminaron de ganarme en la película porque me pareció muy respetuosa y al mismo tiempo muy divertida.
Sí, tal cual. Está lleno de detalles, o sea, las nenitas, cuando Age se acerca a los ascensores y viste las películas, decís, sí, no, chabón,
ya sabes qué va a pasar.
Avalancha de sangre. Después, bueno, cuando entra en el baño, lo mismo, tipo, esa mujer hermosa se va a transformar en cualquier momento en un monstruo, salir rajando.
No, en esa parte el cine estalló. Sí. Creo que estalló.
Bueno,
y también con nosotros.
Me parece que encontraron, y de nuevo, es una maravilla que yo se la atribuyo a Spielberg, si bien no sé si se le ocurrió a él. Encontraron la película que no es Volver al Futuro, no es Jurassic Park, no es Una Nueva Esperanza, pero que puedes asumir que casi todo el mundo vio. Y si no la viste, después de esto la vas a poder ver. Uh-huh. Y te va a gustar, porque encima es una The Shining es una película de terror que envejeció súper bien. Le dedicamos un podcast hace un par de años, está dando vueltas por ahí. Otro detalle, por ejemplo, que me encanta. Vemos el hacha, pero nunca lo vemos a Jack Nicholson. Eso también hubiera sido un poco una falta de respeto, generar, hacer una versión
CGI
generada, CGI de Jack Nicholson. Entonces, muy elegantemente vemos el hacha arrastrándose, el hacha entrando por la puerta, pero nunca lo vemos a Jack Nicholson. Eso también es clave.
Otra cosa, que el indicio para resolver todo, la famosa foto.
Claro.
La foto, en el momento que la vemos, todos sabíamos que era esa foto. Uh-huh. Todos sabíamos que el indicio estaba ahí. No necesitamos ni verlo al tipo en la foto para saber que estaba.
Tal cual.
Era perfecta esa escena.
Después, cómo termina, es un poco raro. Igual me terminó gustando con este baile de zombies que no sé de dónde salen. En algún lugar leí que son como los de Haunted Mansion de Disney.
Es de un juego de Disney.
Sí, sí, el juego de la casa embrujada. Son muy parecidos a eso. A mí, yo en ese momento no me di cuenta, pero me sonó más tipo zombies kid friendly, ¿viste? Onda zombies de una serie.
Piratas del Caribe.
O Escalofríos, ¿viste? Cosa por el estilo. Y me gustó igualmente. Sí está ese tema de que, siendo que la primera prueba no vimos cómo se encontró ese portal, pero en realidad dicen que un caza huevo, caza gunters, como le dicen en el mundo de la película, encontró este portal y ahora, bueno, todo el mundo va todos los días a jugar esa carrera. Pero entonces te perdés un poco la necesidad de conocer sobre su vida, porque la segunda ya es una cosa muy personal. Parece que ahí algo se pierde, pero sí, decí lo que vos pensás de las pruebas.
Lo que pienso es que esa es la segunda crítica que tengo en el libro. En el libro me parecieron poco épicas. O sea, en el libro el pibe juega un juego, está jugando y pum, gana. Reactúa una película que se la sabe de memoria, gana. Al final también. O sea, súper relajado todo. En la película lo disfruté mil veces más las pruebas. Me parecieron súper divertidas.
Las hicieron más cinematográficas.
Sí, claramente. O sea, The Shining, la carrera es una fiesta.
La carrera es excelente.
Es una fiesta. Y el tercer acto, la pelea, es buenísima para mí. Es una de las peleas que quedan.
La batalla final es una de esas cosas que va a quedar para la historia.
Sí, a mí me parece que, para mí, a diferencia de lo que vos dijiste, Dani, en la parte del medio se pincha un poco la película. La carrera me parece excelente. Igual hablemos un segundo de la carrera, sí, boludo. El hecho de que, primero, hay varios autos reconocibles. Está el de Mad Max, está Christine.
El Meteoro.
Está el Mac 5. Pero las dos principales son el DeLorean y la moto de Kaneda de Akira. Buenísimo eso. Aparte de lo que dijimos también, de que está el tiranosaurio, King Kong, etc. El detalle de que se vaya, no tenga plata para comprar nafta y se vaya atrás para ir agarrando monedas, y como es un videojuego podés cargar la nafta mientras manejas. Sí. Es excelente. De nuevo, es una secuencia de acción que pocos la podrían hacer así de épica y mágica. Pero bueno, para mí después se pinchó un poco en el segundo acto.
Me gustó también cómo supera la prueba. O sea, cada prueba tiene una pequeña enseñanza. En la primera es el tema de las reglas, que es tipo, que no haya reglas, que basta de contratos y todo eso. Y el tipo la gana yendo para atrás. O sea, contrario a todos. Y ves toda la secuencia de la carrera al revés. Yo lo que me estaba preguntando, ya que el pibe en la primera vez que lo hace, pierde, yo ya estaba pensando, tuvo que vivir otra vez toda la carrera.
Sí. Porque,
o sea, es obvio que la va a ganar. Y dije, estaba pensando, ¿todo de vuelta? No. Encontraron una forma para verla, pero desde un ángulo distinto. Me
es cierto,
eso.
Yo pensé eso, cuando pierde la carrera, digo, pero si la forma de ganar la llave es la carrera, ¿la van a hacer de nuevo? ¿Cómo van a encontrar una variante? Y la encontraron, y está
perfecto.
Muy bien.
Fue perfecto.
Pues ahí sí es seguramente un guionista con capacidad y un director que bien o mal es Spielberg.
Es Spielberg, sí. Bueno, muchos están diciendo que esta película de Spielberg vuelve a la magia de antes. Para mí no tanto. Para mí, como decías, le falta el ingrediente X que la hace trascendental. Pero sí es una película mucho más divertida, entretenida, para disfrutar que la última tanda de películas que estaba haciendo, que son diferentes. Ajá. Si bien, de las últimas películas me sigue pareciendo su mejor película, Puente de Espías.
Es que Spielberg probablemente llegó a una edad en la cual quiere ser reconocido más allá de que como Spielberg.
Uh-huh. Y por eso, igual ya no hay director. Spielberg tiene una distinción, boludo, que es como, estamos a 30 años de sus películas más populares, tipo Jurassic Park, y se sigue diciendo, ¿quién te crees? ¿Spielberg? Cuando decís... Uh-huh.
Los empezó a ganar los Oscar cuando empezó a hacer películas sí. De otro tipo.
Pero lo que yo digo, no creo que Spielberg esté ya buscando premios, sino está contando las historias que quiere contar la edad que tiene. Y bueno, a muchos que crecimos viendo Jurassic Park, Indiana Jones, queremos más ver algo tipo Ready Player One. Pero quizás uh-huh. también se ve en la falta de ese ingrediente extra que no tiene Ready Player One, que ya está, no es... De nuevo, a mí me hubiera gustado ver esta historia contada por uno de los directores jóvenes tipo James Gunn o lo que sea, o quien sea.
Pero como estuvimos entre las varias cosas, el problema de hacer el podcast 2 días después es que ya agotamos muchísimo de los argumentos entre nosotros.
Es una película que nos dejó con muchas ganas de hablar, sí.
Una de las cosas que, como os estábamos diciendo, hay muchos temas, o sea, tal vez le falta el ingrediente X, pero tiene una pequeña dosis, digamos, del ingrediente Y. Si no hubiesen puesto a Spielberg y hubiesen puesto... Ahora no me viene el nombre, vos lo dijiste recién.
¿James Gunn?
No,
Duncan Jones.
Duncan Jones. Corrían el riesgo de dársela a alguien así, bueno, a alguien.
Pero hablemos de otro de los grandes, de los cameos privilegiados, que es el Gigante de Hierro. El director del Gigante de Hierro, Brad Bird, es un tipo que para mí es el nuevo Spielberg, prácticamente. Después de hacer El Gigante de Hierro, Los Increíbles, Ratatouille, este año lo vamos a ver en Los Increíbles 2. Está presente, igualmente tenés razón, no es el ingrediente X, es el ingrediente Y. Está presente porque una de las grandes cosas que tiene el acto 3, más allá de la explosión de color y cameos increíbles y ver a Mechagodzilla peleando con Gundam.
Eso no lo vas a ver en ninguna otra película.
No.
Nunca vas a ver un Mechagodzilla peleando contra Gundam y El Gigante de Hierro.
Es una cosa de locos, pero también en ese último acto se empieza a ver un poco lo que sí, lo que tiene que ver, me parece, con la sensibilidad de Spielberg y que se potenció el mensaje positivo de Ready Player One a través de Ernest Cline y de Spielberg, esto de lo mágico de estos mundos ficticios que tanto nos fascinan, que es más allá de un negocio. El mundo, por más que estos mundos ficticios pertenezcan a las corporaciones, en realidad son nuestros.
La gran temática del libro y de la película es el arte contra el comercio, es uh-huh. los jugadores contra las empresas.
Que de nuevo es una cosa por ahí muy vista, pero dentro del contexto de este mundo tan especial tiene un nuevo significado. Es muy divertido, muy interesante y mucho mejor desarrollado en el libro, que se lo recomiendo a todo quien no lo haya leído y le haya gustado la película. ¿Cómo siguen los pasos lógicos de qué haría una corporación si un demente como Halliday hiciera este juego? Bueno, la segunda corporación más importante del planeta crea su propia división para tratar de resolver las pruebas. Con gente experta en cultura pop, con jugadores expertos, con la mejor tecnología para participar en el mundo virtual. Es todo muy lógico.
Sí, me encanta cuando muestran lo que quiere hacer después de conseguir el huevo, que es llenar de publicidad la pantalla donde ves
sí.
y vemos cómo queda. Y,
de hecho, te
y
tiran una cosa que hoy en día no pasa, pero que es un chiste si la realidad virtual se hiciera así de popular, que dice, calculamos que podemos tapar la visión de 80% de publicidades antes de provocar un...
Epilepsia.
Un ataque de epilepsia. Monstruo, chabón.
Sí, sin tener en cuenta de que ya el proyecto ya lo están vendiendo antes aún de tener
las llaves.
Tener los derechos, o sea que es... Otra cosa de crearte economía virtual.
También. Bueno, sí, algo que es muy interesante tanto en el libro como en la película es que esto de que está sucediendo ya no es una novedad, sucede en el mundo real. Esto de gastar plata del mundo real para comprar cosas dentro de un juego en vez de como era hasta hace una década.
Sí, en realidad la película, o sea, es en el futuro, pero habla de muchas cosas que pasan ahora.
Que pasan ahora, exactamente. Algo que me encantó, que no recuerdo si está representado así en el libro, pero me encantó en la película. Y de nuevo, estas cosas, estas pequeñas cosas que ves, la magia de Spielberg y su amor, no solo por el medio audiovisual, sino por la vida. Es que en del bando de los malos vemos un par de personajes que están trabajando para una corporación fría y con fines nefastos, pero que realmente son el fan, son el que ama esto. La pelirroja, cuando descubre, cuando va descubriendo, tiene que ser este juego, ay, no debe ser que hay que ganarlo, sino que hay que buscar el easter egg, que es el primero de la historia. Es algo que también está contado en el libro, pero en la otra punta de la historia. Tenés este tipo que es el que juega a este juego, se llama La Aventura, ¿no?
Adventure,
a secas. Que no termina siendo importante, pero lo vemos que está disfrutando. Mientras hay un caos y una batalla alrededor y quilombo de gente tipo cambiando de estaciones para poder respawnear más rápido.
Es un jugador.
El tipo se está divirtiendo.
Sí, me encanta cuando el Wade va a pararlo y para en seco y dice, pará, le está pasando bien.
Que de hecho, esto se lo contaba a Dani, estas cosas me dan piel de gallina, boludo, porque es lo que me hace que me encante tanto la historia específica, especialmente del libro, lamentablemente, pero también me haya gustado mucho la película. Está el tema de la vida extra, que es una idea fantástica. De hecho, la cadena de informaciones está buenísima. Tipo, si hay una bomba que es súper mega cara que mata a todos en un planeta, ¿quién podría usarla? Y bueno, los que no les importa, los que de nuevo pueden mandar gente enseguida. Obviamente, si la presentan, eventualmente la va a usar. Cuando está todo perdido, es obvio que el villano va a usar eso como última medida. Y está la idea de la vida extra.
Sí.
Es excelente eso. Que en el libro, Parzival la gana porque ve un... Creo que ve una cabina de Pac-Man,
sí,
con una variante, algo por el estilo, y dice, ¡uy, mira qué divertido! Este es el Pac-Man, pero qué sé yo, digamos, con los laberintos dado vuelta. Se queda tipo toda una noche jugando, lo termina ganando y se despega de la pantalla un quarter.
Que no sabe qué es.
Que no sabe qué
es. No sabe por
qué
es diferente a cualquier otra moneda.
Pero me parece que la joda es que dice, por esto solo estuve toda la noche. No importa, porque la pasé bien. Me divertí. Entonces gana una extra vida, el objeto mucho más poderoso que una bomba que puede matar a todos los jugadores en un planeta, divirtiéndose. Y es un poco eso lo que me parece que tiene más de positivo para... Aparte que el oasis en el libro lo describen también como un lugar en donde todo quien no puede acceder a una escuela o una educación tiene escuelas virtuales. Hay un montón de cosas que quizás son más cercanas a la experiencia de Ernest Cline y no tanto de Spielberg, que es más el amor por las posibilidades de un mundo virtual, que capaz en la película quedan un poco de lado también porque la película no puede durar 4 horas.
Claro, exactamente, eso es lo que te iba a decir.
Sí, hay muchas cosas que ahora que vos, muchas cosas que vos venís nombrándolas del libro, que en la película es nombrada en pasada y te das cuenta de... Es una referencia, pero el libro tal vez era toda una descripción y toda una ambientación y todo un momento y toda una escena. Las escuelas, por ejemplo, son nombradas un momento en cuando le están haciendo toda una serie de ofertas para convencerlo a pasar a trabajar para los malos al protagonista. Y no entendías, realmente no te daba mucho por qué era tan importante que los dijese. Pero sí, la película no puede durar 4 o 5 horas. Me parece que la selección de lo que hay es suficiente como para mantenerte interesado y mantenerte divertido.
Ni hablar, la película funciona. Y como dijimos, es muy divertida. Es un poco inevitable hacer estas comparaciones. Espero que no estemos aburriendo a los no lectores. De hecho, a mí me gusta a veces escuchar de alguien que leyó, bueno, que se compara. Por eso estoy desarrollando tanto esto. Pero sí, bueno, la película está muy bien. En este tercer acto, finalmente Parzival, bueno, consigue la última llave. Encuentra que este personaje, el avatar Anorak, puede que sea más que un avatar. Puede que se haya digitalizado Halliday para vivir para vivir eternamente dentro de este mundo. Es muy divertido el detalle de que, bueno, aparte de ser el dueño, este botón rojo apaga la simulación.
Sí.
Y
eso es algo que también está en el libro y no llegué a entender por qué está. O sea, me pareció como una información extra que podrían haber estado. No sé bien, o sea, debe tener algo que no le estoy encontrando. Que
para mí...
Una secuela, no sé.
Para mí probablemente jugarían una secuela. Esto es otra cosa que también hablamos fuera de los micrófonos. Todo quien disfrutó el libro enseguida termina y dice, bueno, ahora quiero leer Ready Player 2.
Sí, quiero más.
A mí me encantó que la película era perfectamente cerrada sin ninguna necesidad de secuela, sin prepararte el mundo para Nada, pero sí, tal vez el botón rojo sirve para algo así. Para mí era como una cosa de, sos el dueño de este mundo, si querés lo podés apagar.
De ahí puede ser que salga la idea del pibe de apagarlo los martes y jueves.
Ah, bueno, sale la idea, pero
Que
no, no es con ese botón porque el
no,
botón
no,
ese
no, pero
lo...
puede que de ahí haya sacado la idea, que también es un poco el mensaje del libro, ¿no? Tampoco hay que obsesionarse con el mundo virtual y hay que empezar a salir más a la calle
Sí,
y vivir entre nosotros.
con respecto a eso, bueno, Ernest Cline aparentemente está escribiendo un segundo libro, el cual yo voy a devorar en otros 2 días, o
Sí.
sea, el día que salga lo quiero conmigo. Pero bueno, antes quiero retroceder un toque. Yo lo que interpreté del botón, y ahí es lo que me parece que entra, que es un poco más rico que las miles de referencias y decir, ah, mira, esto lo conozco, esto lo conozco. A través de todo el libro, y no tanto de la película, uno está haciendo como una suma, en realidad una ecuación. ¿Es mejor que esté el oasis o peor? ¿Es algo positivo para la humanidad? ¿Es algo más positivo para la humanidad que negativo? Y llega un punto en donde te dicen, ok, después de hacer toda esa ecuación a través de 300 páginas, acá tenés un botón para apagarlo. Lo apagás y Parzival y Ernest Cline y el libro saca la conclusión, no, es más positivo que negativo. O sea, sirve que siga estando.
Sin haber leído el libro, sin tener toda la ecuación y todo el resto. La impresión que me da a mí es que es como todas las tecnologías que necesita un equilibrio.
Sí.
O
Cu cualquier
sea,
tecnología puede ser abusada.
en realidad, el mundo que estamos viendo, antes que Parzival gane el control e imponga esta cuestión de apagarlo al menos 2 días por semana, me parece que el concepto se está poniendo negativo, porque no tiene ningún control y la gente está viviendo para eso.
Es que me parece que eso es inclusive el tema de los 2 días libres de Oasis. No está en el libro. Y tiene que ser agregado porque no hubo tanto positivo descrito de Oasis. Más allá de que es un juego espectacular y todos lo estaríamos jugando, no hay tanto constructivo. O sea, no te muestra las cosas constructivas como, por ejemplo, educación gratis. Aparentemente todos los libros que existen son de libre acceso en una biblioteca, en un mundo biblioteca, entonces todo el mundo, todo lo que quieras leer está ahí. Un montón de cosas que no describen en la película, entonces sí o sí tenés que terminar con, bueno, lo pagamos 2 veces por día porque no se puede vivir adentro de un juego eterno.
Al mismo tiempo, tampoco te describen lo tan jodido que está el mundo según lo que debería ser,
Sí, pero
porque...
me parece que eso sí está. Con IOI y qué sé yo, te podés imaginar que es como estamos ahora, pero peor. Hay
Ni tal, o sea,
10 corporaciones que son dueñas de todo, ¿no? ¿No te dio esa idea?
la verdad es que no. O sea, me pareció que si querés construir un mundo que está mal, tenías que mostrarlo mucho más.
¿Puede ser?
La cuestión de las deudas... Es algo que te lo nombran solo cuando aparece Samantha, la persona detrás de Artemis, y te la tira como una cosa en pasada y después ya la ves aplicada en la cosa. Ahí, por ejemplo, habría faltado una escena o una situación que te explique de dónde viene todo esto antes.
Sí, bueno, en el libro está específicamente eso, está muy explicado y
Hay un
todo.
capítulo completo donde habla de
Sí.
que las tarjetas de crédito, si les debes plata, te toman prácticamente como un esclavo.
Sí, tenés que trabajar para saldar la deuda, pero
Pero solo te da
el chiste
el...
es que está en que tenés que saldar la deuda, los impuestos, los gastos de administración y todo eso, y al final siempre trabajás y nunca llegás a saldarla, entonces te terminás como un esclavo.
Claro. O sea, está como pensado de que todo lo que puedes hacer trabajando para ellos es casi para pagar los intereses. Te cobran en dónde te tienen viviendo y la comida que te dan. Un desastre. Spielberg no puede evitar hacer que en el mundo real, bueno, hayan pequeñas persecuciones, por ejemplo, para darle más vida. En el libro, que no necesita acción constante, hay realmente más una dicotomía más amplia entre los mundos. Todo lo que sucede en el mundo real es gris, es aburrido. Nunca alguien agarra un arma y lo apunta a otra persona. Esas cosas no se ven todo el tiempo. No hay viste, no hay camiones militares que chocan
Sí.
otros camiones y se bambolean por
En
un
el libro
callejón.
todo ese arco también era mucho más pasivo y medio que el pibe al final termina resolviendo todo hackeando. Y ves párrafos y párrafos de cómo el pibe hackea.
Tiene que
Y
haber un cambio.
claro, y acá en la película es más activo. Y creo que cómo cierra esa fase con esta especie de misión imposible donde le hace creer que sigue estando en el mundo virtual y se saca la máscara como Tom Cruise. Esa parte me pareció impresionante.
Ah, ¿te gustó?
Sí,
A mí
me encantó
lo que
esa
me pareció
parte.
raro es que los personajes se vean como se ven y que te esté la posibilidad de que de ver humanos fotorrealistas dentro de la realidad virtual. Porque después también en el baile con los zombies vemos a la novia que no fue de Halliday. También fotorrealista, es una actriz. Sí. En realidad porque no es una animación, es una actriz filmada en un estudio.
Probablemente, esto es una explicación simple que me viene en mente y ya me venía en mente viendo eso, para pequeñas situaciones limitadas la capacidad de la computadora es suficiente como para darte un nivel de realismo mayor.
Pueden renderizar un personaje, pero no podrían estar todos con eso. Está bien, compro.
Sí, le subía los gráficos al juego.
Bueno, ahí podemos hablar también de otro costado, que es el mundo virtual, es una animación por computadora, que a mí me dio un poco de lástima, a mí no me gustó mucho. Es algo que eventualmente terminé comprando, pero el estilo de animación que eligieron, que... ¿Viste cuando algo... Esto tiene un término, si querés ahora vos explicalo, Dani. El Uncanny Valley. Cuando algo intenta ser casi real, pero no llega a serlo, se supone que a los humanos nos incomoda verlo más que cuando algo es un poco más animado, imaginémonos.
Evidentemente no humano, o sea.
Evidentemente no humano, por ejemplo, digamos los humanos en Los Increíbles, que son claramente animados y los interpretamos como humanos. A mí me hubiera gustado que sea en un nivel de realidad así y no el que vemos en la película, que cómo mueve la boca, cómo se mueven ellos, no está a la altura y me terminó gustando igual porque la película me terminó comprando. Eso lo quiero la décima vez que lo aclaro, pero hay que repetirlo. Pero yo, a mí que me encanta la animación, realmente el estilo de animación que eligen me hizo acordar a Tintín, por ejemplo, que es una película que intenta ser una hermosa película de aventuras y nunca me pudo gustar, otra película de Spielberg, ¿no? Nunca me pudo gustar por el estilo de animación casi realista que eligieron, que me saca. Que venía también de esas películas de animación de CMX que son horribles, El Expreso Polar, Beowulf y Scrooge.
En mi caso, quizás por tener el ojo más involucionado que vos, a mí no me desagradó, digamos, no... O sea, ni bien ni mal.
Yo lo notaba. O sea, se notaba todo el tiempo. Pero creo que fuese la intención de que vos siempre sintieses que había algo raro. Porque bien o mal, siempre estábamos en un mundo que no era real. Ahí fue una decisión autoral, creo, de establecer hasta qué nivel lo hacían realístico y qué nivel no. Y puede ser discutible, pero para mí fue un momento que tuvieron que tomar la decisión.
Sí.
Yo estoy de acuerdo que se siente mal, o sea, se siente raro, pero me parece que es una decisión de decir, bueno, es la estética de ese mundo.
Hay algunas decisiones artísticas, inclusive en la dirección de arte, una vez elegido el estilo, que no me gusta. H, con su torso que le falta, que tipo, que se le ve la columna vertebral, me parece un diseño feo de personaje. Y acá todo el tiempo estamos hablando de películas que hacen personajes que no te los olvidas jamás. El malo, uno de los malos, I-Rock.
Ese es medio feo. Ese.
Con su cuerpo con agujeros que podés ver a través, es una decisión de arte que me hace pensar, para que nos demos una idea, en los Transformers de Michael Bay, ¿entendés? Las Tortugas Ninja, también de Michael Bay.
Que están.
Que sí, que vemos Tortugas Ninja y no son las Tortugas Ninja de Michael Bay. Eso es algo, sí, imperdonable.
Algunas elecciones de la gente que vemos en el fondo son más debidas a qué se puede ver en este momento que a elegir el momento más icónico o el mejor momento de algunos personajes.
Igual es divertido porque imagínate, bueno, ¿por qué un tipo elige ser Rafael de las Tortugas Ninja producidas por Michael Bay? Quizás eso significa que, porque esto sucede en 2040 y pico, quizás eso significa que en 20 años vuelven a hacer una película con esas tortugas ninja y son... Hacen una película icónica, ¿viste? Nos podemos imaginar. Porque otro problema que tiene este mundo es que sucede en el 2040, no está la excusa de que todo el mundo está especialmente obsesionado con las cosas de 80 y de alrededores, y no vemos nada que no sea, que no exista en el 2018.
Tanta gente en el fondo no la reconocí, por eso tal vez alguno tiene un... Hay algún avatar de gente que es de personajes...
Bueno, Parsival...
Posteriores. Lo que leí hace unos días, ayer, es que Zach Penn, guionista, dio una explicación que esas que no aparecen en la película, nadie las dice explícitamente, pero que es que con la creación del Oasis prácticamente no se produjo más nada nuevo y todo el mundo se obsesionó en jugar lo que ya había.
Uh-huh. Que es un poco lo que vemos hoy en día en la cartelera de tanques de Hollywood obsesionadas con remakes, reboots, secuelas interminables y qué sé yo, muchas de ellas buenas, pero
muchas malísimas,
malas, sí. Y la mayoría malísimas, que podría haber sido también un poco, como intenta ser una película más que nada entretenida, eso ya lo dijimos varias veces y no tiene nada de malo, no explora esta clase de temas que por ahí pueden ser un poco más ricos de conversar y qué sé yo. Sí, por ahí estamos viendo un mundo que también estamos yendo en esa dirección, que en 30 años no hay nada nuevo para sentir nostalgia porque hace 30 años estamos perdidos en la nostalgia de 30 años antes todavía. Ahí entra un poco mi idea de lo que me encantaría ver en una secuela. Me encantaría ver que estos chicos jóvenes, con tanta creatividad, capaces de diseñar dentro de un mundo virtual una réplica exacta del gigante de hierro que aparte la puedas manejar, se den cuenta de que tienen el talento suficiente para crear nuevas cosas. La secuela perfecta de una historia como esta me parece que sería... ¿Viste cuando una secuela te señala un problema de la primera película que no habías pensado y que te resignifica la primera? Me parece que sería ese. Darse cuenta, che, estamos repitiendo todo lo que hacía la gente que ya como Halliday nos dejó y no estamos creando cosas nuevas, no estamos poblando nuestro mundo de cosas creadas por nosotros. Esa es la creatividad. Lo mejor que uno puede sacar de estos mundos virtuales es el deseo de vos crear tus propios mundos virtuales, hacer tus propias creaciones, expresar tu creatividad. Que eso es algo que también veo mucho y es algo con lo que no me siento para nada identificado. En esta clase, lo más similar a estos juegos, que son los juegos multiplayer masivos y qué sé yo. Pero me parece que el paso lógico después de una vez de haber estado tu adolescencia obsesionado con un juego como el Oasis, o un mundo virtual en realidad, sería bueno, ok, el próximo paso yo quiero crear... Yo quiero hacer mis propias creaciones, ¿se entiende?
Yo voy a decir algo que va a hacer enojar mucha gente. Pero creo que el problema es que mucha gente... O sea, la gente que no tiene la capacidad para crear eso es mucha más de la que creemos.
No, eso seguro. No todo el mundo puede ser creativo. Pero estamos en un mundo en donde nadie hizo nada nuevo, por lo que podemos leer entre líneas. No todo el mundo puede crear un oasis. O sea, de hecho, eso sucede en el mundo real también. Está lleno de artistas que lamentablemente nunca llegan a hacer algo que... a crear algo digno que pueda emocionar a alguien más. Pero me parece que hay que intentarlo. No hay que dejar morir la creatividad porque ya hay un montón de cosas antes tuya. Y otra cuestión también me parece que puede ser muy rica es, ok, bueno, ya pagaste martes y jueves y lo que vemos que hace el martes o el jueves es estar con su novia en su casa tranquilo. Ok, eso es hermoso, pero en realidad lo que hay que hacer, una vez habiendo aprendido todas las enseñanzas hermosas que nos dejaron las películas de Spielberg, de Zemeckis, todas las cosas que nos emocionaron, que en mi opinión a mí me formaron como persona, como una persona que intenta por lo menos ser una buena persona, bueno, aprovechar martes y jueves para tratar de cambiar el mundo real.
Sí, es un poco esta historia del personaje de Wade que empieza al principio cuando Artemis le pregunta qué va a hacer cuando gane el premio, lo primero que le dice, no, me voy a comprar una mansión con un montón de cosas, y vemos que al final el pibe cambia y cuando Halliday le da el contrato para que firme, el pibe dice no. Y creo que ahí, o sea, el pibe cambió y se nota que tiene un buen...
Está como yendo por un buen camino. O sea, aprendió lo importante, porque la cosa es esa, de todas de estos mundos virtuales fantásticos, estas películas hermosas, sí, bueno, nos queda qué cool que es Robocop. Y qué bueno estaría hacer Robocop en un videojuego, sí. Pero también, en realidad, lo importante es otra cosa. Es este ingrediente X que tienen esas películas que por eso perduran en el tiempo. Y es más la enseñanza que te deja. Y me parece que sí, sí esa es mi tesis. Es que si llegás a ver una secuela, tendría que ir por ese camino. Ok, estamos obsesionados con lo superficial de estas obras. Pero en realidad dentro de estas obras están las claves para poder intentar hacer del mundo un lugar mejor. Y dentro del oasis están las herramientas necesarias también para hacerlo. Es un pensamiento, no tengo idea si va a suceder.
Sí, yo estoy de acuerdo que la secuela sea así. De nuevo, creo que en la primera parte, el éxito que tiene el libro y la película viene de hacer referencias a lo nostálgico. O sea, de ahí viene el éxito que tuvo el libro y que lo convirtió en bestseller. O sea, me parece bien que hayan ido por ese camino y que después en el futuro agreguen cosas nuevas.
Sí, bueno, es que inclusive en el final de la película misma y esto que me gustó como dijiste vos, está bien, no está el ingrediente X que hace que la película sea un clásico, pero está el ingrediente Y. Ah, el alma está. Se entiende que Spielberg la conoce, no hizo una película completamente vacía como algunos están diciendo. Pero me parece que si haces una secuela, Ese es el tema. Si es un éxito comercial, van a querer hacer lo mismo que en la primera. Pero yo hipotéticamente, si era una secuela, me parece que lo mandaría para ese lado.
Hay muchos autores que hacen la primer gran obra, pero la marca del buen escritor, o del buen director, o del buen artista en general, es la segunda. Uh-huh. O sea, va a haber que ver de qué va a hablar la segunda, si va a empezar a encarar estos temas más serios, o si se va a quedar en la superficie de inventar una invasión alienígena de otra red, de otra oasis, con la cual se tienen que unir todos para pelear contra una invasión de otra oasis o de algo por el estilo. Y bueno, eso va a ser el momento en el cual vamos a saber si Ernest Cline es un gran escritor
o One Hit Wonder.
Bueno, tiene otro libro él. Se llama Armada, que no le fue muy bien.
No le fue muy bien y casualmente trata sobre una invasión extraterrestre.
Lo dije sin pensar, había leído
sí,
de
me causó
Armada,
gracia,
pero...
Escuchándote me causó gracia porque me parece que no sé bien de qué se trata Armada, pero me suena que va por ese lado y que no le fue bien, no está tan bueno. Pero bueno, a veces también hay muchos artistas que la pegan en la primera, su segunda obra no es tan buena, pero en la tercera encuentran la fórmula... Bueno, en realidad no existe una fórmula, sino que encuentran su voz. Vamos a ver, me parece que Ernest Cline es un tipo para seguir. Armada no la leí, eso es su segundo libro, no lo leí. Si bien, la verdad lo leería. Pero es un tipo que me intriga ver qué sigue haciendo. Y también este pibe, Steven Spielberg, que es, me parece que tiene...
Sí, Stevie tiene futuro seguro.
Bueno, ya para cerrar, en esta película repleta de referencias... Me parece que hay tres cosas que te dejan más intrigado. Una es El Resplandor, que de nuevo es una película muy vista, que tal vez para nosotros ya la tenemos completamente incorporada, pero muy probablemente haya mucha gente que vea la película que no la haya visto y que seguramente vas a tener muchas ganas de verla después de salir del cine. Por otro lado está Bakaru Banzai.
Que yo soy el único acá, parece, que vio en algún momento, que me parece una película genial, muy divertida, si uno la ve... pensando que es una película divertida, si se la toma en serio no la va a entender, ¿eh?
Okay. Sí, yo la conozco de nombre pero nunca la vi, me dejó intrigado. Es una de esas películas de los 80 no tan conocidas que sí, que en algún momento hay que ver. Bueno, esa película tal vez algún día la veremos en Cine Q, el flamante Cine Club de qué meses después de escuchar, pero decidimos en nuestra primera sesión oficial, que va a ser el sábado de la semana en la que estoy subiendo este podcast, ver El Gigante de Hierro, la tercera película no muy vista. Y que me parece que saliendo del cine, los que ya la vimos tenemos ganas de verla de nuevo. Y los que no van a tener ganas de verla también. Porque es bastante bizarro, ¿no? Dijimos, el otro robot gigante súper reconocible de esa última batalla es Gundam. Bueno, a lo que iba es a que El Gigante de Hierro es casualmente la primera película de Brad Bird, director al que mencionamos hace un rato. Así que bueno, la elegimos para que sea la película que vamos a ver en la primera sesión oficial de Cine Q. Así que los invitamos a todos. Seguramente vamos a estar hablando mucho de este maestro Brad Bird, cuyo cine a mí me encanta. Estamos todos muy ansiosos de ver Los Increíbles 2, una de las películas más esperadas del año. Y probablemente podamos poder hablar de las diferencias y similitudes entre el Gigante de Hierro como personaje en la película y el vehículo medio asesino que vemos en Ready Player One. Si están interesados en venir, hay un evento en el Facebook del podcast en el que se pueden anotar. Para todos los que no sean de Buenos Aires y alrededores, vamos a estar transmitiendo en vivo la charla después de ver la película. Así que si quieren nos van a poder ver y escuchar desde cualquier lado del mundo. Eso fue todo por hoy. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Lucas Valli.
Chau.
Quiero nominar a Fnale como el peor personaje del año.